Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de Indiana Jones and the Dial of Destiny.
Sí, el dial del destino.
Del destino, sí.
Sí. Pero me gusta ya el título, porque el dial me suena que es tipo... Parece un sex toy o algo así.
¿Te suena sex toy? Es rarísimo eso. Jamás hubiera hecho dial. Esa asociación. Pero sí, es un título que tiene mucha menos onda que las primeras tres. Hay que decir que tal vez es un poco menos extraño que lo del reino de la calavera de cristal.
Ah, sí.
Yo quería empezar diciendo que esta es la tercera película de Indiana Jones de cinco que se plantea como la última aventura de Indiana Jones.
Sí.
Esto me parece que es una de estas cosas que llamamos marca de los tiempos.
Uh-huh.
Les voy adelantando, para mí es una película muy pobre. Salí del cine diciendo... Podría haber sido peor, pero no tanto peor. Hay algunas cosas que me gustaron. Me parece que se cuidaron un poco de ir al puro fanservice, pero hay de eso.
Uh-huh.
Me parece, en este punto, me parece que con lo horrible que fue Crystal Skull, no sé si es un poco mejor película. Es una película de Spielberg.
Uh-huh.
El piso de Spielberg me parece que es el techo de muchos. ¿A vos qué te pareció, Vicky?
La verdad, tampoco me gustó demasiado. Me parece una película bastante mediocre, digamos. Como pasan tantas cosas, tampoco es que me aburrí, digamos, pero se me hizo muy larga, porque bueno, es muy larga innecesariamente. Seguro ahora hablemos un poco más de eso. Creo que hay un par de cosas que hacen como que sea mirable, entre ellas Harrison Ford, porque lo quiero y porque me gusta verlo hacer de Indiana Jones, aún cuando tiene 80 años. Pero más allá de eso, es sí, me parece innecesario. Yo no sé si necesitaba otra despedida del personaje. Yo la verdad que Crystal Skull, no puedo decirte si está mejor o peor porque no la veo literalmente de que salió, o sea, no me la acuerdo, tengo como flashes y estuve haciendo el ejercicio de revisitar Cazadores, no, porque la tengo en tipo, siempre la veo, Templo de la Perdición y Última Cruzada, no las veía hace mucho, así que las vi, pero Crystal Skull como que no la vi, dije no, esta ya me piden mucho. Así que no puedo decirte si esta es mejor, pero es cierto lo que el techo de Spielberg, el piso de Spielberg es el techo de muchos.
Buenísima,
así que no
la frase
sé.
La frase que inventé,
sí,
ahí.
La verdad, tremendo.
Expresa el concepto, todo el mundo lo entiende enseguida de qué estamos hablando.
Sí, pero sí, la verdad que no me parece un desastre tampoco.
No, hemos visto desastres en los últimos años.
Claro.
Con, digamos, que nacen de la misma necesidad de hacer algo con una propiedad intelectual.
Claro, tipo en la última de Jurassic World se me viene, que me parece como un bochorno. O sea, Indiana Jones es un personaje muy, muy legendario y que significa mucho para la historia del cine, para la cultura pop. Y bueno, es como, parece cuando... Bueno, vamos a hacerle una despedida más. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Porque tenés la mejor despedida que puede tener? Y no, porque tengo esto. Ah, bueno, entonces ni la hago. O sea.
Porque hay que hacer algo, sí,
claro.
Sí. Hay que hacer algo con esto.
Sí.
Nos salió no sé cuánta plata Lucasfilm.
Claro. ¿Cómo no vamos a hacer algo con Indiana Jones?
Sí, varias cosas tengo para decir sobre los temas que tiraste sobre la mesa, que son esenciales, me parece, y tienen mucho que ver. De nuevo, hay mucho... de esta película que para mí son marcas de la época. Es,
sí,
una película muy de su época.
Uh-huh.
Así como Crystal Skull.
Dijimos lo mismo.
A la vez.
Qué barbaridad, sintonía. A la
increíble.
Vez. Sí, sí.
Y después de tantos años de grabar juntos. De hecho, ¿sabes que yo en su momento la pensaba como episodio 4, El Reino de la Calavera de Cristal? ¿A qué me refiero con esto?
Sí. ¿Cuál episodio 4 estás hablando? ¿En New Hope, digamos?
Claro, no. Olvidémonos de que... La Star Wars original, después se le agregó que era episodio 4, a New Hope. A lo que me refiero es a que para mí es la evolución de lo que hizo, de lo que venía haciendo en las precuelas George Lucas.
Uh-huh.
Me da la sensación de que después de haber hecho 3 precuelas se dio cuenta, bueno, esta tecnología que estoy desarrollando me tiene muy entusiasmado, pero evidentemente las películas no me están saliendo tan bien. Entonces ahí es cuando le insiste, lo trae a Spielberg a finalmente hacer la cuarta aventura de Indiana Jones, que era algo de lo que estaban hablando, de que se podía tratar desde mediados de los 90, por lo que tengo entendido. Es de estas cosas que Spielberg dice, con los años se sinceró. Si nosotros nos damos cuenta de que es una película floja, imagínate, Spielberg sabe.
Sí, obvio.
Que es, es medio una cagada. O sea, sí. Los directores...
No sé si lo va a decir porque viste que él es como muy...
No, no dijo eso, sí. Pero en varias entrevistas se lee...
Claro,
bueno,
que no, no está muy orgulloso de esa película especialmente, digamos.
No, lo que quiero decir es que dice que para mí no había que hacer una nueva de Indiana Jones, pero sí. Lucas quería y yo lo hice porque es mi mejor amigo, literalmente. Claro. Entonces, por un lado le tira amor y por otro lado dice, la verdad es que no tenía ganas de hacer esto. Y bueno, seguí lo que quería hacer Lucas y por eso... Nada, estéticamente es muy parecido a lo que se veía en las precuelas, claro. En particular la segunda mitad. En la primera hay como cosas más interesantes, obviando el momento de la heladera y la bomba nuclear. Cualquier película de Spielberg tiene momentos memorables, sus secuencias de acción van a tener pequeños momentos que no te puedes olvidar. Esta nueva, momentos particulares en sus secuencias, sus persecuciones interminables...
No,
me acuerdo. Sí, alguna cosa general, tipo el caballo en el subte, claro. Pero momentos, no tengo idea. No. La peli esta, Dial of Destiny, es muy chata. Es muy aburrida. Una de las tantas marcas de la época. Me parece que dura 2:40.
Sí.
Y una película de acción y aventuras debería ser ilegal que dure más de 2 horas y monedas. Y de hecho, después lo confirmé. La película más larga de las otras 4 aventuras de Indiana Jones dura 127 minutos. Me parece que es de esas cosas que se olvidaron en la última década. Pero Spielberg lo tiene muy claro, Lucas también. Desde que encargaron el guion a Lawrence Kasdan, la idea de haber sido, esto es una película de aventura, no puede durar 3 horas. O sea, no puede durar lo que dura una película como Lawrence de Arabia. No tiene sentido.
Sí, yo no sé si es algo como... Como que ahora los estudios sienten que tienen que darte tipo más minutos para compensar por lo que pagaste tu entrada. No entiendo que, porque cuál es la filosofía de eso. Porque también, de paso, bueno, metemos un temita acá que no sé si lo vamos a desarrollar mucho acá o en otro podcast potencial. Esta temporada de tanques, digamos, no le está yendo bien a casi ninguno. Y todos duran 2:40 o más. Y cada uno de esos minutos son un montón de dólares que después tenés que recuperar. O sea, te conviene acortar de última la película y gastar menos.
Hay un montón de cosas que no se pueden creer. Esta película tiene un presupuesto que es como 10 veces mayor al de Cazadores del Arca Perdida.
Claro.
Y es una peli fea de ver.
Sí, ponerle de inflación, qué sé yo, pero bueno, es una barbaridad lo que sale. Creo que sale 300 y pico de millón. No, 2.95 era, sin contar el marketing, que ponele que 100 más, 150 más una, es una barbaridad realmente.
Es una locura y se está hablando un montón de que este es un modelo de negocios insostenible.
Sí.
Algo que me viene llamando mucho la atención es esto, que no estoy tan de acuerdo con vos. A mí me parece que la cuestión Harrison Ford, Indiana Jones de 80 años es algo que a una película de aventuras, o sea, si esto fuese una película de aventuras... Le resta. La cuestión es que existe porque querían ponerle el disfraz de nuevo a Harrison Ford. También es una cosa que me parece muy rara, que se están tomando los personajes como si fueran personas. Y las películas que salen de dichos personajes se ven como si fuesen capítulos en la vida de esta persona que es como si existiese. La clase de cosa que se estuvo escribiendo sobre esta película en esos sitios de fandom, medio que cortar y pegar, copiar y pegar, en realidad decían, fue un placer volver a verlo a Harrison Ford con el sombrero y el látigo. Fue como volver a ver un viejo amigo que no sabías de él hace décadas. Y parece que están hablando de un tío lejano y es un personaje. Y el personaje me parece que funcionaba en las películas, en realidad las 3 primeras películas de Spielberg, porque... Esas películas tenían cierto tono que emulaba los seriales de los 40 que les encantaba ver cuando eran niños a Spielberg y a Lucas. No es una cosa que existe fuera de eso. A mí me parece que esta película, uno de los grandes problemas es que el tono no tiene nada que ver con el espíritu de aventuras de las películas que sí nos gustan y no. que vamos a seguir recomendando. Esta me parece es una película que va a quedar olvidada. Es el evento de la semana que todo el mundo está diciendo que es buenísima y en un mes, nada, si no tenían ganas de escuchar a alguien diciendo esta clase de cosas, por ahí guárdense el podcast para dentro de un mes, porque lo que suele pasar es que al mes uno empieza a caer que no era para tanto al final. En ese sentido me hizo acordar a Jurassic World Dominion. Uh-huh. Consiguieron que los actores de la original interpreten a los personajes, o sea, interpreten personajes que se llaman igual y que usen una ropa parecida.
Claro.
Y que repitan diálogos de la primera película. Pero lo que hacían, lo que dicen, esa especie de rom-com medio tonta que arman entre Alan y... ¿cómo se llama? Ellie. Esos no son los mismos personajes. Están escritos por otra persona. La puesta en escena fue craneada por una persona que tiene mucho menos talento que Spielberg. Y no es como que estás viendo, bueno, ¿en qué andan estos personajes?
Ni quiero acordarme de esa grasada de película, por Dios. Pero sí, entiendo a lo que vas.
Esta película no es tan un desastre como esa, pero no. Me parece que si la ves como por fin, no sé, vuelvo a ver a Indy.
No, bueno.
Eso no tiene valor para mí.
No, claro.
De hecho, a mí verlo a Harrison Ford disfrazado de Indiana Jones, tiene 80 años, o sea, se le nota en la cintura, se le nota en cómo camina.
Sí, igual, bueno, esto tú te había dicho, me dijiste vos decir, yo creo que para tener 80 años, el señor está re bien.
Sí.
O sea, como que hay gente de 80, yo conozco gente de 80 años que no está así, así que bueno, la verdad, bien por él, la lo mayoría, aplaudimos.
Sí, la mayoría de las personas llegan a los 80 años.
Obvio.
Pero
bueno, no están haciendo
Indiana Jones. Cuando son multimillonarios desde los 30 y pico... Me sorprende un poco menos.
No, bueno, pero qué sé yo. Tampoco que los dólares te los inyectás en el brazo para...
No, sí, bueno, yo, no se usan directamente.
Que obviamente entiendo lo que decís, pero bueno, te tiene que levantar y hacer cosas. Pero cierto lo que decís, que es un poco raro verlo así tan grande. Que de hecho, en Crystal Skull ya estaba como más grande, pero 15 años menos que ahora.
Literalmente, el chiste de Crystal Skull era verlo...
Claro.
Ya había pasado su momento.
Sí, sí. Acá es un poco repetido eso.
Es lo mismo. Solo que esta vez, en vez de Matt, que era Shia LaBeouf, que es lo que hicieron con ese personaje en esta película, no lo puedo creer. En vez de él, es Phoebe Waller-Bridge, que yo leí que... Muchas personas les pareció encantador el personaje, a mí me pareció medio a la nada.
No, a mí no me pareció tipo encantador, pero me pareció que dentro de todo estaba bien. O sea, no es la peor pareja con la que ha estado Indiana Jones.
¿Es mejor que Matt, decís?
Es mejor que Matt, sí. De hecho, el personaje, lo que sí, no pude como conectar como vínculo para nada. O sea, como que me parece que no... Tienen cierta química juntos, funcionan por momentos, pero no me llega como a funcionar a nivel conmoverme, digamos, como por ejemplo pasa, no sé, con Indy y Sean Connery en La Última Cruzada, que tipo la vi el otro día y literal lloré, o sea, y ni en pedo me puede pasar eso con esto, pero me parece que dentro de todo me gustó también la vuelta del personaje de que en realidad sea como medio una chanta. Y que tiene como este arquito de que en realidad, bueno, un poco sí le importaba la historia. Me parece que está bien, tipo, está correcto.
Estoy de acuerdo. Mal no está.
No.
Pero es como el resto de la película, extremadamente genérico.
Sí.
Yo creo que lo que se intentó es plantear una sucesora de Indiana Jones. Ya se está hablando en las entrevistas que le hacen a Kathleen Kennedy. Sí.
Bueno, se dijo mucho de eso. Yo no lo tomé para ese lado, como sí pasaba con el personaje de Shia LaBeouf, que estaba claramente como, bueno, que agarraba el sombrero, no sé qué mierda, como que, el sucesor, sí. Un besito.
Y aparte era el hijo.
Un besito de Shia LaBeouf. Pero acá no creo que esté planteado para eso. O sea, como que si continúa lo de ella, veremos, pero no es que recibe el manto de él ni nada por el estilo.
No, creo está planteado que así. También es un signo de los tiempos, que se cuidan un poco más porque no saben cómo va a caer.
Sí, de hecho había todo un rumor de que hay un final alternativo donde sí pasaba esto y que después se cambió el último momento. No sé, como toda una historia.
Ah, eso no sabía.
Supuestamente James Mangold la desmintió, o sea, como dijo que no, que siempre el final fue este.
Sí, se está diciendo que esta película, bueno, como dije antes, se reshutearon un montón de partes.
Claro, bueno, pero viste que eso pasa siempre, pero no sé qué tanto de cambiar todo un final de que iba a ser ella la... la supuesta heredera o no sé.
Pasa siempre en esta clase de películas, desde hace algunos años, mucho. Raiders of the Lost Ark, ¿te pensás que fueron, volvieron al Cairo a filmar algo de nuevo? No, tenían que hacerlo de una, el guión de piedra, claro. Y por eso es una película tan cerrada. Muchas de las incoherencias que yo le encontré a esta peli, seguro que es porque hay cosas que se regrabaron y de repente, viste, crean problemas lógicos. Es una de esas películas que en los créditos ves que tienen cuatro guionistas que trabajaron por separado los cuatro. Y bueno, sí, esta clase de película, como es el resultado de esas prácticas.
Claro,
digamos.
Sí, obvio.
¿Qué pensamos del Short Round B2, versión 2.0? Ese personaje no debería estar en la película.
Ah, no, el chiquito, no. ¿Qué hacía ahí? Aparte no es tipo especialmente gracioso ni nada, es como que nada, re que podría no estar.
Bueno, yo recuerdo Cazadores del Arca Perdida tiene grandes momentos. Grandes gags visuales,
sí.
Que te hacen reír.
Sí.
Temple of Doom te hace reír por lo increíblemente oscura y retorcida que sí. Se pone por momentos. Hay una historia ahí, pero bueno, no nos vamos a ir. Si nos ponemos a contarla, nos vamos demasiado por las ramas. Esas dos películas, por más diferentes que sean, yo las recuerdo como que tienen una estética muy similar. Son sucias.
Sí.
Yo siento la tierra.
Sí,
cuando...
están muy... muy sucios todos.
Cuando Harrison Ford le pegan una piña en la cara y se cae al piso, se levanta cubierto de tierra.
Claro,
la tercera,
y todo quemado por el sol.
Quemado por el sol, porque sí. Estuvo en el Cairo sí, semanas excavando ahí al costado que nadie, los nazis no se daban cuenta. Grandes momentos. Cazadores del Arca Perdida es una película prácticamente perfecta. Yo no las veo hace un montón de tiempo, pero recuerdo que cuando la última vez que las vi en secuencia, encontré que La Última Cruzada... lo agarra Spielberg en otro momento de su carrera y me parece que es más pulcra, más prolija. Tiene,
sí, sí, sí.
Es mucho más cómica.
Sí, es mucho más graciosa, sí.
Se le da mucho más importancia a lo que serían las emociones de Indiana Jones, que en las primeras no, era un arquetipo, era de esa clase de héroes que...
Sí, que de hecho, bueno, viste que tiene tipo una minita en una minita en la otra, como que bueno, qué sé yo, no es que nos importa mucho su background. Pero acá, bueno, de entrada ya arranca con un flashback y vemos tipo su niñez y etcétera. Y bueno, todo este traumita con el padre que bueno.
Sí, se le encuentra la vuelta.
Hashtag Spielberg.
Una de las fortalezas de Cruzada es la relación entre Sean Connery y Harrison Ford. Y lo digo así porque bueno, nada, tiremos alguna que otra cosa. Es muy raro que en Quémese nunca hayamos hablado, no le hayamos dedicado podcasts a las Indiana Jones originales. Pero bueno, podemos repetir algo que se sabe, o muchos deben saber. El origen de este personaje es porque Spielberg, uno de sus sueños era dirigir, poder dirigir, que le dejen dirigir una película de James Bond. Y le dijeron que no. No te queremos acá. Por otro lado, Lucas, después de haber hecho Star Wars y tenido moderado éxito con Star Wars, no sé si conocen, si les suena esa película, quería... bueno, Star Wars era una especie de homenaje a cierto tipo de serial de los años 40, 50. De hecho, la historia es bastante similar a lo que pasó con James Bond. Él quería hacer una versión moderna de Flash Gordon y no le quisieron vender los derechos, así que dijo, bueno, hago mi propia fantasía espacial. Y bueno, acá estamos, ¿no? ¿Quién se acuerda de Flash Gordon? Lucas quería hacer en esa línea también un homenaje a los seriales de aventuras, de... personajes que descubrían civilizaciones perdidas y tesoros olvidados y cuestiones así, ¿no? Y Lucas le dice que él tiene pensado este héroe que es un arqueólogo, pero cuando se va de aventuras usa una chaqueta de cuero, un sombrero de esos que usaban los investigadores privados en los noir de los 40 y un látigo de domar leones. Esta es la clase de cosas que nosotros ya tenemos súper incorporada, pero piénsenlo un segundo. Es muy delirante.
Claro, como que ninguna de las cosas tiene mucha relación entre sí, pero a su vez es fantástico. O sea, como que él literalmente sea un profesor en la universidad.
Claro, hay como una cosa de superhéroe, porque es como una especie
claro,
de Clark Kent Superman.
Claro, como que se pone los anteojos y tipo es el indie humano normal y de repente se pone su traje de superhéroe y es indie.
Es que la cuestión sería que es Dr. Henry Jones,
claro.
Indiana Jones.
Indiana Jones o alter ego.
Claro, sí. Algo por el estilo. Pero bueno, la cosa es que me parece que toda esa estética, el personaje con su indumentaria icónica y qué sé yo, funciona cuando el tono está buscando emular esa clase de aventuras. Sí. O sea, yo no vi seriales, nunca. Pero cuando era chico leía libritos que iban por ese lado.
Claro.
Jóvenes que encontraban, no sé, descubrían Atlántida.
Claro.
Resulta que...
Como más aventurero, más juguetón, digamos, todo.
Aventuras. Sí, sí. Clásico. O sea, no hace falta que me ponga a hacer una lista de los lugares comunes porque todos los conocemos. Va, no sé la gente joven, porque esto capaz quedó viejo, pero, viste, toda esa clase de cosas que capturan tu imaginación cuando sos chico. Bueno, estas aventuras... tocaban eso. Ahora, a mí me parece, esto seguro va a enojar a un montón de gente que le llevó por lo nostálgico esta peli, pero cuando Sala, primero la aparición de Sala es completamente al pedo, pero sí, cuando Sala le dice, pasé por tu departamento y te traje esto, y es el sombrero, el látigo y toda esa cosa,
sí,
corte, y lo vemos llegando al aeropuerto, tipo medio rengueando,
es rarísimo.
Tiene 80 años. A mí me pareció como un viejo,
sí, sí,
haciendo cosplay.
Sí, sí, sí. Ese momento, o sea, después como me acostumbré, ¿viste? Cuando en las siguientes escenas, pero de repente, tipo, cuando está ahí y se pone el disfraz, dije, ¿qué está haciendo, señor ridículo? Vaya a recostarse.
Sí,
o sea,
sí,
¿qué
sí. El tono, para mí...
Es raro, es muy extraño eso.
Es fundamental en toda película, pero me parece que en particular en películas como esta, y acá Mangold... No le pega, o sea, ni siquiera le pega en el palo, lo tiró a la tribuna, qué sé yo. Y bueno, aprovechemos para hablar de Mangold, un tipo que tiene buenas películas.
Sí.
Hace algunos años hablamos con vos de Ford versus Ferrari.
Sí.
Ahí, la carrera del final, o sea, estás todo el tiempo con la expectativa de una carrera que después dura como media hora y
sí,
la sentís, es buenísimo. O sea, que el tipo sabe filmar acción.
Es muy buena.
Logan, una película que muchos la tienen... Súper arriba, a mí me parece muy buena.
Pero me parece que es mejor película que esta.
Definitivamente, sí, pero es el doble de mejor película que
sí,
esta.
Sí, sí.
Y
también es ponele que la despedida de un personaje que
sí,
tuvo varias películas y está como medio en las últimas, digamos, como viejo y todo, así como que tiene ciertas similitudes con algunas cosas de esta.
Sí, sí. De hecho, a mí me parece que... A Mangold lo llamaron, no sé cómo es la historia, leí por ahí que trabajó con Ford en otra cosa, pero a mí me da la sensación de que el currículum para dirigir esta película fue Logan.
Claro.
Y ahí es donde no se dieron cuenta de que no tiene nada que ver el tono.
Claro.
Porque Logan es muy melancólica, es
sí,
violenta.
Sí, sí.
Las sensibilidades de Spielberg y Mangold para mí no son compatibles. Creo que antes de grabar dijimos la secuencia de inicio.
Sí, esto no mencionamos todavía. Tampoco me parece que esta película tenga como una identidad visual demasiado marcada. Como,
para
como
nada.
Sí, lo tenía.
Es otro de sus
problemas. Y bueno, la primera secuencia con la que arranca la película, que no me acuerdo si ya mencionamos, pero es como un largo flashback con Indy joven, digamos.
Deep
rejuvenecido.
Fake, sí.
Claro, un Harrison Ford rejuvenecido digitalmente. Y supuestamente está ahí para presentarnos o introducirnos a este MacGuffin que va a ser el dial del destino. El prólogo es bastante largo.
Es demasiado largo.
O sea,
dura como
¿es entretenido? Sí. Pero es larguísimo. O sea, directamente podría no estar. Esto justo lo hablábamos
para
un
mí no,
antes.
Sí,
porque
para mí no debería
no es
estar.
Que te aporta demasiada información vital. Porque sí, también lo conocemos al personaje de Mikkelsen. Pero tampoco que no hay mucho que conocer. O sea, es un nazi que quiere un coso. Tipo, no sé. ¿Qué tanto me tenés que explicar?
Si la primera vez que lo veíamos hubiese sido cuando nos dicen que es uno de esos nazis que fueron a Estados Unidos y ayudaron con el programa espacial, ya está.
Claro. Una secuencia que sí está muy buena es cuando lo vemos a él ya en el presente, digamos, que es 1969. Y viene el mayordomo negro y tiene este intercambio re incómodo. Ahí ya entendimos todo.
Y de última, si no se entiende enseguida, se puede ir entendiendo de a poco.
Claro.
Antes las cosas no te las decían enseguida. Esta
claro,
es una película muy expositiva.
Sí, también bueno, vemos al personaje de el rubio este Boyd Holbrook, no me acuerdo cómo es su nombre. Entendemos que es como un yankee intentando ser nazi, estos nuevos neonazis, porque está como intentando aprender el idioma. Como que se entiende ahí en esa... En esa primera escena, sin que nos expliquen demasiado, pero bueno, igual tenemos este flashback porque si tenemos la tecnología para rejuvenecer a Indy, ¿cómo nos lo vamos a mostrar? Creo que es lo mejor que vimos en términos de rejuvenecimiento CGI, pero sigue siendo muy extraño. O sea, como que te das cuenta que no es una cara humana, sobre todo por los ojos. Yo siento que no pueden como sacar los ojos humanos y quedan como que le falta el brillo del ojo, ¿viste?
Sí, es.
Y la
Aparte,
boca, y
por
no
qué hacer
sé,
esto?
raro, es
No,
raro.
no lo
Aparte,
entiendo.
si lo haces de última en, no sé, una escena, un plano.
Para mí, toda la secuencia está de más.
Sí.
Estamos diciendo que la película dura 2 horas 40 y debería durar 2 horas. Si la sacás completa, ya restaste media hora.
Sí. De última, ponele que querés hacer un indie joven. No sé, que dure 10 minutos,
Sí,
tipo, no sé
hay varias
cómo puede durar
cosas
esa
para decir
barbaridad.
sobre eso. Una, no nos hagamos los pelotudos. Esto está para que la nostalgia, ¿viste? El shot de nostalgia te libere dopamina en el cerebro
Obvio.
y te
Pero más vale, o sea,
transportes.
cuando le sacan, aparte está replantado así porque viene Indy con un saco en la cabeza y le sacan y decís como, ¡pah! Tipo,
Vos dijiste fa porque yo
no,
dije.
estoy diciendo como que está puesto así.
Claro.
¡Tarán! O sea, tipo, ¿entendés?
Pero sí, las tres películas anteriores tienen una secuencia que está bastante desconectada de la historia principal, que es algo que toma Spielberg de la James Bond. Todas las James Bond tienen eso, te enganchan con una secuencia de acción al principio y después empiezan a plantear el
Sí.
caso, la aventura, lo que
Claro,
sea.
claro, claro.
Ninguna dura más de 10, 15 minutos.
Yo me fui a ver con mi papá esta película y en un momento me dijo, ah, ¿toda la película es con Indiana Jones joven? No, tipo, no. No, 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 ahora va a ser viejo y después
No, no, por eso no, no
era
tiene
un
sentido.
montón.
Y además, bueno, lo que quería decir, varias cosas sobre esto. Una, pongan el comienzo de la última cruzada para
Ay, qué
ver una
placer.
secuencia de acción sobre un tren, adentro de los vagones,
Sí, aparte
una
de
cosa.
día, porque se ve, porque acá está todo de noche, no vi una mierda.
Ese tren no se estaba moviendo, en una de esas ni siquiera, nunca existió,
Sí, la
la
parte
verdad
de
que
las
se ve.
motos también, como que.
Bueno, ¿les pareció un poco raro, cómo explota una mitad de la moto contra un árbol? Sintieron que no existía esa moto, bueno, probablemente no existía. Vean la última cruzada, hay una secuencia en donde padre e hijo se están escapando en una moto igual y es espectacular, me
Sí.
acuerdo como si fuese ayer cuando hacen que una moto que da una vuelta en el aire, nada, cosas tangibles que dan gusto ver. Toda esta
Sí.
secuencia es fea, como dijiste, es oscura para
Claro,
ocultar
y
que...
también que es una cosa que entiendo, pero también digo, entonces, ¿para qué lo hacen? Entiendo que en ese momento, Indiana, o sea, Indiana Jones, Harrison Ford tenía, no sé, 40 años, tipo 35, no sé. Entonces, muchas de estas cosas podía hacerlas realmente, lo que te permite, bueno, obviamente, filmar de día y hacer cosas reales, ¿no? Acá, porque tiene 80 y es un deepfake. Claramente no está haciendo nada de lo que vemos que supuestamente está haciendo. Entonces, eso ya te impide un montón. Entonces, bueno, es como todo un. ¿Cómo decir? Bueno, ¿qué es
Es
lo que
que
está mal acá todo?
ahí volvemos a por qué hacer una película de Indiana Jones cuando tiene
Claro.
80 años, con Harrison Ford de 80 años.
Sí. Yo estaba bien de última fingiendo demencia con que Crystal Skull no existía y que la última cruzada, que literalmente se llama la última cruzada, tipo aquí termina, era el fin. Pero no, ahora tenemos dos más.
Spielberg, conectando con esto que habíamos dicho de que Crystal Skull la hace, digamos, para hacerle un favor a su amigo. Tengo entendido que Spielberg durante mucho tiempo dijo: La última cruzada es la última aventura de Indiana Jones. Y a mí me parece que funciona muy bien. Nos estamos yendo de un lado a otro, pero es porque nos encanta Indiana Jones.
Sí.
Y espero que a
Y creo
ustedes
que ya dijimos
también.
todo igual de la otra, ¿no?
Sí. No,
Ya no
no.
hay nada más para
Yo
hablar.
tengo varias cosas más
No,
para
sí.
decir que.
Chiste,
Pero
chiste.
bueno, lo que quería decir es que siempre me gustó de La última cruzada. Lo que sucede con el Santo Grial, primero que el déjalo ir,
Ay, no,
uff, Dios
tremendo,
mío, me
amo.
da piel de gallina.
Aparte, la primera vez que le dice Indiana,
Sí,
porque siempre le
sí.
dice Junior, y dice, no me digas Junior, y ahí le dice Indiana, déjalo ir. Ah, magic, magic
Magia.
moment, cheer moment.
Cinema, ¿viste?
Sí.
Porque bueno, ahí cierra su arco, es cuando
Claro.
decide, elige a su padre con quien estuvo. Volviendo a tender puentes, digamos, con
Wow.
él durante toda la película. ¿Está bien? ¿Se usa eso? No
Sí,
sé.
pero como que un montón, fue un montón.
Bueno, pero es lo que sentís en esa película. Y
Sí,
ese último
sí.
momento es elijo a mi padre por sobre esta obsesión de
Claro, y también
cosas que terminan siendo baratijas.
del padre para el hijo, que también siempre estuvo como obsesionado con eso y nunca le dio mucha bola al hijo, y ahí en ese momento decide salvarlo y le dice, deja, o sea, no importa que yo estuve obsesionado toda mi vida con este grial y está ahí, no importa, déjalo, sí. Indy, chao.
Lo que importa es nuestro vínculo.
Sí.
Y nada, me parece maravilloso. Es Spielberg. Spielberg tiene, además de ser una de las personas que más entiende del lenguaje audiovisual, de cómo usar el lenguaje audiovisual para contarnos un cuento.
Sí. Es extremadamente sensible.
Más grande que o una sea, casa, es muy humano. Y se ve. Sí, sí, sí. Y Mangold, por ahí, es una... ¿Viste? Le gusta hacer una cosa más visceral, oscura, y bueno, son cosas para mí absolutamente incompatibles. Uh-huh. Pero bueno, al final de la última cruzada, dejan el Santo Grial, pero los dos bebieron de esa agua, uh-huh. Bebieron de esa copa en realidad.
Sí.
Después de esto, cabalgan al atardecer en un plano que es... Termina esta serie ahí, la puta madre.
Lo tenías ahí.
Ese atardecer mágico. Los cuatro caballos alejándose, es increíble. Pero bueno, a mí siempre me pareció que lo mágico es que nunca nos queda claro si ahora son inmortales.
Claro.
Y no necesitamos saber, y me parece que es una de esas cosas que funcionan por fuera de la película, porque bueno, si la historia no sigue, estos personajes van a vivir por siempre, porque esta película las van a seguir viendo, uh-huh. Nos las vamos a seguir recomendando generación a generación.
Claro. Aparte, Sean Connery es literalmente James Bond. O sea, como ahí se cierra todo la cosa meta por fuera de la creación del personaje también. Es todo perfecto.
Es perfecto. Y bueno, después tenemos estas cosas que sí, no tienen razón de ser.
Sí.
Dos pavadas más sobre el inicio, el largo, largo inicio. Es que me gustó. Me parece que tiene un par de ideas que están mal. No están contadas con elegancia y en gran parte porque es demasiado extenso todo esto. Pero bueno, la cosa empieza con que están buscando la lanza de Longimo, otro objeto religioso.
Claro, la lanza que atravesó a Cristo, supuestamente.
Y se dan cuenta de que es falsa y es una manera de plantear, bueno, en esta película la reliquia va a ser otra cosa. En vez de Jesús o Moisés...
El Dedal.
El personaje histórico... No, pero bueno, el personaje histórico es Arquímedes. Un matemático es lo opuesto a una figura religiosa.
Sí.
Entonces, bueno, te hacen ese cambio que me parece que es una buena idea, pero no está bien contado. Y después lo otro, la única forma que puedo justificar verlo a Indiana Jones joven, más allá de, viste, la nostalgia, verlo por última vez como lo recordamos, no querer superar, viste, no querer aceptar que la gente envejece y muere, es que a Indiana lo recordamos como el típico héroe que le pega piñas en la cara a los nazis, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta última aventura que vamos a ver de Indy a esa edad concluye con el fin de la guerra. Si ese era el concepto y se hubiese ajustado, me parece que es una buena idea. Mm. Pero bueno, no sé, ahora me acuerdo, cuando recorre el tren, ¿no sentís que hubo 5 vagones distintos en donde pasa lo mismo, con pequeñas variaciones? Sacame 3 vagones, mínimo. Si no querés sacar completa la secuencia del principio, yo ya desde el comienzo, como Mangold hizo películas prolijas, pensé, bueno, capaz esto puede estar bueno. Medio que ya a los 10 minutos te das cuenta, no, esto es una pasta sin sabor como las últimas cosas que salen de Disney.
Sí. Pero bueno, después de eso vamos al presente, que es 1969, y ahí es cuando vemos a Indy como viejo...
Un viejo
y
que
es,
rabias.
Claro, despertado por la música de los Beatles. Como para, bueno, después lo vemos dando clase, pero nadie le da mucha pelota y justo vienen a decirle, che, no, los astronautas, bueno.
Bueno, la idea de Crystal Skull era, o sea, los extraterrestres, las primeras tres homenajeaban a los seriales de los 40. Como Crystal Skull sucede en los 50, ahí la inspiración eran... estas películas clase B de ciencia ficción en donde los enemigos eran los rusos, esto ya era la Guerra Fría. Acá no sé qué mierda es, en los 60 supongo que la ciencia ficción dura, Star Trek, 2001,
no,
qué sé yo,
no creo.
¿Será eso lo que buscaban?
No creo.
O, tal vez nada.
Pero bueno, lo que sí me copa es esto de que ahora resulta que el nazi Boller, ahora llamado Schmidt, es como un refugiado, uno de los científicos refugiados en Estados Unidos, y no solo eso, sino que colaboró con la NASA y aparentemente le están por dar un premio. Eso está bueno porque literalmente vemos como a Indiana Jones, una persona muy noble y que le importa como de verdad las, las cosas y siempre luchó contra los nazis, está tipo en una universidad enseñando a unos pendejos que no le importan y después a un departamento medio más o menos. Y bueno, y al nazi le van a dar un premio.
Sí, a mí me parece que está muy bueno el conflicto.
Está bueno, sí.
Que el nazi, digamos, ya fuera de su tiempo, pero que tampoco puede dejar el pasado atrás, sea uno de esos que parece que desaparecieron entre
claro.
la población.
Pero me gusta también este paralelismo, si se quiere, entre los dos, de que también Mikkelsen se siente como fuera de su época y literalmente quiere volver al pasado. O sea, como que está esta cosa de, bueno, tipo, volvemos o no al pasado, ¿dónde pertenecemos? ¿Servimos en este nuevo mundo que se está creando? Como que los dos tienen las mismas inquietudes, pero en lados opuestos, digamos. Así que eso, tipo, me parece que está interesante. Por ahí no está tan desarrollado, porque me hubiera gustado de última un poquito más. Tipo, si me vas a dar minutos, dame tipo más escenas entre ellos dos, de última, que son dos grandes actores que me gusta verlos dialogar y contrastar por ahí estas cosas. Pero bueno, no hubo mucho más de eso.
En Cazadores del Arca Perdida, en dos escenas, creo que en la primera secuencia, el arqueólogo malo, vemos que finalmente le arrebata el ídolo dorado. Y después en El Cairo, creo que tienen una escena en la tienda de campaña.
Sí, sí, en la carpa. Sí.
Y hay un diálogo entre ellos en donde Belloc le dice, no somos tan diferentes vos y yo. Queremos algo por el estilo, la típica, ¿no? El malo diciéndole al bueno, no claro. Somos tan diferentes, solo que estamos en, no sé, lados opuestos, dos orillas opuestas del mismo río, algo por el estilo.
Sí.
Y en una sola escena te cuentan lo que tenés que saber. Acá sí, es como que está ahí nomás que construyan algo entre estos dos personajes y nunca lo sentís. Es
claro.
La verdad. A mí me da la sensación esa de que en estas películas se olvidaron de todo lo que ya está. Poné el DVD de Cazador del Arca Perdida y tomá notas y está todo ahí. A mí hay algunas cosas que me parecen también contradictorias con lo que sabemos de Indiana Jones. Acá te muestran como que toda la gente está aburrida de escucharlo, pero nunca vimos a la gente interesada.
Sí, boludo. Aparte la estaban baboseando porque era re linda.
Bueno, me parece que el chiste en la escena, la escena espejo en Cazadores del Arca Perdida, es que él está diciendo no sé qué mierda. Contraplano, también de nuevo, Spielberg contando chistes sin ni una palabra. Vemos que son todas mujeres jóvenes. Y no le están prestando atención.
Claro, como que, o sea, le están prestando atención porque le están mirando, pero claro. no por lo que está diciendo.
De hecho, me parece que lo que se entiende en las primeras películas es que siempre está esperando la primera oportunidad para irse a la mierda porque él no le gusta enseñar, le gusta irse de aventuras.
Claro.
Entonces este momento es otro personaje.
Sí, pero tampoco voy a ser tan quisquillosa ahí porque de última, capaz, obviamente, que a Indy no era lo que más le gustaba estar dando clases, pero sí le apasionaba la historia en todas sus formas. O sea, como que si no estaba de aventuras, vamos a darle ese changüí, tampoco seamos tan mal.
Yo estoy proponiendo, o sea, esto es para fortalecer el punto que dije, que este no es un tip, una persona que existe y la estamos viendo en distintos momentos de su vida.
No, claro, pero a nivel guión entiendo por qué está la escena, digamos.
No, seguro, se entiende lo que quieren.
Claro.
Lo que quieren comunicar ahí, pero parecería que están hablando de algo que cambió con el tiempo y en realidad nunca vimos el otro extremo. Pero bueno, ahí aparece el personaje de Phoebe Waller-Bridge. Tienen una especie, unos encuentros medio también repetitivos. Hablan en un lugar, después hablan en otro, después van al archivo y siguen hablando. Aparecen
sí,
los
ahí,
neonazis.
Bueno, ahí explican todo lo que es. Bueno, aunque después les explican de nuevo, pero
yo creo que te explican lo que es el dial del destino 8 veces como mínimo.
Pero bueno, sí, este primer encuentro deriva en que ella como que medio lo traiciona. Y acá pasa algo extrañísimo, que es que vienen estos neonazis y la matan tipo a la secretaria, no sé qué, del colegio. Y después como que lo culpan a Indy, que ¿qué? O sea, ¿por qué?
Sí,
no
sí,
entendí
sí.
Eso, rarísimo.
Número uno, en todas las películas de Indiana Jones muere gente, pero acá el tono es te ejecuté.
No, eso sí me faltó. Tipo, no va a explotar una cabeza, ¿no? Tipo, a estrellarse uno contra el tanque, bajar, no sé, algo.
Creo que todas las pelis, las primeras tres, todas tenían algún momento de esos que te traumaban, quedabas traumado de chico.
Claro, de chico.
En Cazadores son los nazis que algunos, a los más malos me parece, les ves cómo se les derrite la cara como si
¿sí?
fuese una vela.
Aparte con un grito de sufrimiento, o sea, les está doliendo.
Sí, sí. Terrible, terrible. El Templo de la Perdición estaba como le sacaban el corazón aún latiendo a la gente que sacrificaban. Y en La Última Cruzada, este efecto especial tan recordado de, no me acuerdo cómo se llama, el nazi malo, que toma de la copa equivocada, he chose poorly, y envejece 80 años en 4 segundos. Pero no me refería a eso. Bueno, sí, eso no está. En esta película no lo vemos. Es una de las tantas cosas que nos encantaban de las primeras que brilla por su ausencia. En su lugar, la violencia para mí es brutal. Cuando ejecutan a esta mujer, no sé, lo sentís como un asesinato a sangre fría.
Claro. Yo,
al toque pensé, esta mujer no se merece que le pase esto, que es algo que no se te pasa por la cabeza en otras Indiana Jones.
Sí, igual entiendo, porque estamos como fuera del ámbito aventura. Todavía estamos tipo en la facultad, literalmente, o en el colegio, no sé qué era. Pero bueno, tampoco entiendo por qué de repente está toda esta subtrama de que supuestamente lo van a culpar a él. No entiendo por qué. Y después, aparte, tampoco nunca más hablamos de eso. O sea, como que bueno, ya fue.
Sí, eso queda abandonado como tantas cosas en esta película. Pero aparte, en el grupete de nazis había una mujer que era un agente del gobierno, CIA, FBI, no tengo idea. No sé si el FBI existía en ese momento.
Bueno, de la CIA,
De la CIA. ¿Por qué permitiría eso?
Claro. Como el primer disparo, ahí la tipa ya tiene que darse cuenta de qué onda hace esta gente, chau.
No, ella sabe, de hecho les dice que no maten. Bueno, debería ser un poquito más grave para ella. De nuevo, ¿cómo contás esas ejecuciones? Me parece terrible. Y sí, no tiene sentido. El personaje de la gente no tiene el más puto sentido. Porque sí, los nazis, te podés creer en el tono de una película como esta que algo hicieron para que la prensa crea que fue Indiana Jones el que mató a toda esa gente. Pero cuando está una gente en el medio, ¿por qué querría hacer eso? No tengo la más puta idea. Sinceramente, es una de tantas cosas que preguntas que en realidad uno se hace, pero no tienen respuesta. Son huecos.
Sí. Y bueno, y después tenemos que esta gran persecución que ya había salido como en el tráiler o no sé, en el desfile, que la verdad se ve un poco raro. O sea, como que visualmente está como rara.
Se
no
ve
sé,
feo,
la,
todo de un color amarillento. Y bueno, nada.
Sí. No sé si era pantalla verde o no, pero parecía por momentos.
Bueno, para filmar eso, cerraron una calle, contrataron a un montón de extras para simular el desfile, incluyendo el autito con los astronautas saludando. Todo eso existió.
Claro.
Cuando lo ves en la película parece que es falso y es algo que no puedo entender. Creo que es la mejor persecución de la película.
Sí.
En una película que tiene 5 persecuciones, me parece. Y todas son larguísimas. Me parece que es lo más ingenioso.
Sí,
hay un momento
en
donde un nazi se sube a un auto y una chica estaba justo también subida y empieza a gritar.
Claro, porque a pesar de que también es larga, es como que va cambiando,
hay
¿viste?
Como
entonces
momentos.
Como que se siente. Claro, las otras, viste, que son largas y son iguales.
La
entonces,
de Marruecos
como que
es insoportablemente larga, se ve horrible también.
Pero en esta, como claro, vamos primero de los techos, después pasamos al desfile, después Indy atrapado, Indy se suelta, caballo afuera en el subte, como que vamos como cambiando, entonces parece un poco más dinámica.
Sí, para mí no tiene mucho ritmo, o sea, no es una gran secuencia de acción. Yo estaba pensando, o sea, lo más interesante tal vez es que hay un momento en donde Indy se escapa a caballo y los malos lo persiguen en moto.
Sí, sí, sí,
cosa,
está bueno.
Tracción a sangre y, bueno, una moto. Pero si quieren ver una secuencia de acción increíble de caballo versus moto, vean True Lies. Ahí es Cameron.
Sí,
es Cameron otro tipo que sabe lo que hace.
Es una demencia. O sea,
es una demencia.
Ya otro nivel.
Y se hizo hace 30 años eso.
Bueno, después me gusta, o sea, ese lo del caballo estaba divertido. Aparte me gusta al final cuando dice le da a uno cualquiera y le dice tipo cuida mi caballo, o sea, tipo, me pareció gracioso eso.
Sí, sí. Y se sube al subte y no sé qué mierda dice, el subte más rápido. Está bien.
Sí, sí.
A mí me pareció que la mayoría de los chistes no me sacaron ni un. Y me acuerdo que en la última, con La Última Cruzada, me
quedé
de risa.
Claro,
esa
es como graciosa realmente.
Para mí el humor la mayoría de las veces se estrella contra el piso. El único momento que me pareció, no sé si me hizo carcajear, pero me pareció delirante. Es el final.
Sí.
Y ya vamos a llegar
pero
a eso.
Bueno, acá pero de repente nos mudamos de locación, ¿no? Primero sí. Nos aparece Sala, ¿era? ¿No? Y después nos mudamos de locación.
Sí, Sala que le da la ropita y qué sé yo, y lo vemos a Indy subido de un avión. Está este flashback que no es necesario porque nos brinda toda... Nos repite información que ya nos dieron por lo menos 3 veces en este punto. ¿Y no te pasó que estabas esperando? ¿O en realidad estabas diciendo, con este tono más oscuro y bajado a la tierra, mostrarán el mapa, la linita roja?
Mm.
Y justo en este viaje no lo muestran. Entonces yo dije, bueno, listo, abandonamos esto. Pero después sí. De hecho, habíamos hablado de algo maravilloso. En todas las otras películas se funde la montaña de Paramount. También una cosa que, si viste películas durante toda tu vida, la reconoces, ¿no? Soñás con eso. Y en todas las películas de Spielberg se funde la montaña con algo. Está buenísimo eso. Acá como cambié, es muy gracioso. Como pusieron el Lucasfilm último, que es una especie de rectangulito, funden a la cosita que se usa para abrir una valija en vez de una montaña, un gong.
Eso no me había dado cuenta o no presté atención y sí, me parece rarísimo.
Para mí eso resume la película. Hay algo que se dice que toda la película tiene que estar resumida, incluida en el primer plano, por lo menos su espíritu. Y bueno, sí, acá es un rectángulo sobre un fondo marrón. Me parece que cumple eso.
Ahí ese tilda, ese cuadradito. Como ya dijimos, lo que pasa acá en Tangier es básicamente esta secuencia en el hotel de la subasta, donde se encuentran de nuevo todos nuestros personajes. ¿Qué hay? Lo que pasa es que creo que en el hotel está bien, como nos empiezan a pasar como la cosa de aquí para
eso
allá.
Genial.
Eso está muy bueno, sí.
Sí, sí, que se lo van sacando. Sí. ¿Sabes qué? Yo pensé, en ese momento sentí un poco de electricidad y dije, estaría buenísimo que sean 2 minutos de que se lo roban mutuamente,
claro.
Pero es como que se lo pasan 3 veces y después Mads se lo llevó.
Y después, lo que sí es largo es la persecución que viene después en el especie de carrito ese, por un lado, con estos mafiosos, y después Mads Mikkelsen con el dial como en otro auto. Y bueno, esto la verdad que dura toda la noche,
sí,
básicamente. Sí. Tipo, es al comienzo decís, jajaja, qué gracioso, y después como que decís, bueno, ¿cuándo...? Cuando estaría terminando, porque aparte una calle sale, choca, y se le queda el autito, y decís, bueno, acá terminó, no, arrancan de nuevo el autito y sigue, decís, ay Dios, por favor.
Sí, a mí me pasó algo que rara vez me pasa, en un par de momentos desenfoqué la mirada, era como, no entiendo, no puedo seguir lo que está pasando, no me importa, pero bueno, sí, esta secuencia de acción tiene varios problemas, la longitud es una, la geografía, nunca se entiende.
Sí.
¿Dónde está cada auto con respecto a los otros? Y eso es fundamental.
Claro.
Y aparte es una de esas cosas que Spielberg lo hace como los dioses. Y otra cosa que pasa en esta clase de películas que se filman de forma muy trucada es que sí, los ves hacer saltos y se realizan acciones que no son posibles.
Claro.
No tienen, es como si los actores no tuviesen peso.
Sí,
los autos,
sí, sí.
Viste, tampoco.
De por
es
sí
como que
ya,
las cosas no se comportan como...
decir al comienzo. Cuando hablamos de la secuencia inicial, o sea, que Mads Mikkelsen no haya sido decapitado por el caño que lo golpea en el tren en el primer flashback, ya es como un montón, pero bueno, acá como que pasan más de esas cosas.
Sí, de última podrían haberlo mostrado con...
una cicatriz, algo, tipo, pero no...
Ahora se me ocurre que podría haber sido una especie de... Porque en los 60 eran de James Bond.
Claro,
cuando
la gente tenía deformes, caras deformes,
hubiera
cicatrices,
sido,
máscaras.
Ahora que lo pienso, hubiese sido perfecto que la inspiración sean las primeras películas de James Bond.
Claro.
Y bueno, podría ser que es Mads Mikkelsen con una mandíbula, ¿viste? Media mandíbula de metal.
Claro,
cosa así rara.
Medio fantasma de la ópera, así con media cara tapada, no sé.
Bueno, igual, además de todo lo que estamos diciendo... una pieza fundamental en el cine de Spielberg y en particular en las secuencias de acción para el recuerdo de las primeras 3 Indiana Jones es la música de John Williams.
Claro.
¿Vos sabías que esta película, la música la compuso John Williams?
Sí.
Y probablemente sea su último trabajo como compositor?
Sí, lo sabía esta información. De hecho es su último trabajo, que creo que en realidad cronológicamente fue The Fabelmans, pero no sé si esto lo hizo antes, pero se terminó estrenando después, pero bueno, sí, es como ya sabido que bueno, esto es lo último que vamos a escuchar Del maestro John Williams.
Sí. Si estábamos hablando de que Harrison Ford tiene 80, John Williams tiene, creo que 96
sí,
años.
Dios, que Dios lo bendiga.
Es muy mayor. Y no estoy diciendo que haya perdido su magia ni nada por el estilo. Eso, si me escuchase decir algo así, realmente me parecería una barbaridad. Pero la verdad es que en esta película tampoco lo sentía.
No. Más que sentir tipo el motif de Indiana Jones cada tanto, ¿viste? Pero
Yo no estoy seguro, y me parece que esa es parte del problema. No me acuerdo en los momentos en los que suena. Me parece que uno de ellos es en ese cuando lo vemos a Harrison Ford, pero que en realidad es un muñequito animado caminando por el techo del tren, de lejos. Creo
me
que ahí suena
cuando
la marcha.
Le sacan la bolsa de la cabeza, suena.
Ah, suena como sutil, sí, es sí, verdad. Sí. Porque aparte es una oportunidad
claro.
que no se iban a perder. Pero lo que quiero decir es, creo que suenan. La marcha de los cazadores es una composición maravillosa. Y acá creo que suenan tres o cuatro momentos en donde prácticamente no lo sentí. Y la verdad que me da mucha pena.
Pero bueno, después de esto, la verdad que no me acuerdo lo que pasa.
Antonio Banderas.
Antonio Banderas pasa acá. ¿Por qué?
Otro tipo al que lo ejecutan de una manera.
Antonio Banderas en esta película, no sabemos. ¿Por qué está esta secuencia? ¿Por qué?
¿Por qué?
Aparte
sí. ¿Por qué? ¿Y por qué?
No, esto realmente me parece incomprensible. Aparte, Antonio Banderas haciendo su voz del gato con botas, que esto no es un dato menor, sí. Porque me pareció demasiado. Me distraje demasiado. Bueno, y le dice que sí, que tienen que bucear, porque tienen que buscar la otra mitad que está más abajo, y que, bueno, no sé, un montón de cosas.
Todo eso no te recuerda a episodio 9.
Sí.
Que tenían el MacGuffin que lo llevaba al otro MacGuffin.
Al otro MacGuffin, ay, ¿te acordás?
Para unir dos piezas distintas que te llevaban
¿para
al lugar.
¿Qué? Tipo, encontrarlo en la cueva que van después y listo. ¿Para qué mierda van a esta otra cueva? O sea, sí, tremendo.
Pero no, una cosa de la que se habla muchísimo es la economía con la que se plantea el conflicto en Cazadores del Arca Perdida. Es la escena en donde aparecen esos agentes y le dicen, parece que los nazis están por encontrar la Arca de la Alianza y piensan que tienen poder. Y Indiana Jones dice, sí, se supone que es el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Nadie sabe. Y aparte yo no creo en esas pelotudes. Bueno, igualmente necesitamos que vayas a buscarla por las dudas. Es como una cosa de 5 minutos y entendés todo lo que tenías que entender.
Pero sí, bueno, eso me da la sensación de las otras películas de Indiana Jones. Son económicas y tienen 3 o 4 momentos como secuencias que llevan a la siguiente. Llévame al último lugar, ya, ¿entendés? ¿Por qué primero tenemos que ir acá, después tenemos que ir allá, después tenemos...? Es como, basta, ¿cuándo van a llegar a la puta cueva a buscar al MacGuffin?
Una buena película fluye, sentís que
claro,
cada secuencia...
Claro, era como pasos, ¿entendés? Sí, que, sí.
A mí me parece, es otra de esas cosas que se ven en... Por eso, para mí no es una secuela de Indiana Jones, es como una película de estas que se hacen ahora... ¿Cómo se hacen ahora? Porque viste que a veces hablamos de una película que ahora pasa esto, ahora pasa esto, ahora pasa esto.
Claro.
Y es eso. Son como una secuencia de cosas medio inconexas, tal vez porque se fueron armando en desorden. Pero sí, o sea, lo del barco no debería ir.
Aparte se ve raro, o sea, ni siquiera es una buena secuencia porque no se ve. O sea, está muy oscuro, no entiendo.
Cuando están abajo del agua no se ve.
O sea, no entiendo lo que estábamos, no entendía si habían encontrado o no habían encontrado porque no se veía... después salen las anguilas y tipo, snakes, tipo, ¿para esto hicieron esta secuencia para que él diga snakes?
Y aparte con las anguilas no pasa nada.
¡No! Pues aparte ni siquiera es tan claro que son anguilas, o sea, como que salen unas cosas así, ni siquiera tienen forma de anguila.
Pero bueno, la cuestión es que si dicen, también me causa gracia que dicen, bueno, tenés que estar 3 minutos, porque si no, no sé qué mierda pasa, tampoco queda claro. Y después eso no se menciona más cuando aparece la lancha de...
Sí. Yo estaba esperando, bueno, alguno se va a pasar los 3 minutos y va a pasar como algo.
Claro.
¿No?
Sí. Indy se quedó atrapado con el cable, entonces el tiempo está corriendo. No, es como que eso quedó olvidado.
Sí, es rarísimo.
Es como una antipelícula en esos sentidos. Y otra cosa que me parece graciosa, que es como siempre muy anticlimático, cómo los encontraron los nazis ahí. Bueno, magia. Y después pasa algo parecido cuando... Es también una cosa súper rebuscada, que Arquímedes había puesto unas instrucciones en la tableta, pero en realidad las de verdad estaban por adentro.
Claro,
¿sí?
Pues es que esto me hizo acordar a películas que... A mí me gusta este tipo de películas, como que encuentran cosas y demás. Yo siempre defiendo, porque me encanta, la de Nicolas Cage, donde buscan la Declaración de Independencia.
Eso
y también
sí
es así, como que... Bueno, a mí me encanta esa película y es muy divertida. Acá mismo los oyentes van a darme la razón.
Probablemente. Cuanto más
claro,
jóvenes,
pero
más,
a lo sí. que voy es que tiene un ritmo también de que van de un lugar a una cosa que le llevan a otra cosa. Pero se siente siempre menos complicado y también menos agotador porque ninguna secuencia es tan extensa como las de acá. Entonces creo que ahí funciona un poco mejor esto de una pista que te lleva a otra pista, tipo este tipo de estructura, digamos, que puede resultar divertido si le encontrás la vuelta de que se sienta como que estás resolviendo un acertijo, pero sin que te explote el cerebro y te aburras y quieras apagar directamente porque ya no entendés nada.
Es que la cuestión es que te están diciendo lo que van a hacer o no sé cómo explicarlo. El siguiente paso te lo dicen y después lo hacen.
Claro.
Entonces no hay... Por eso el momento en donde atraviesan la grieta fue el único momento en donde no sabía qué iba a pasar. Que creo que eso es el chiste. Pero una película como esta te tiene que estar sorprendiendo constantemente. Si no, no mantenés el interés del espectador.
Pero bueno,
me causa gracia que... Perdón, no iba a decir... hay una escena larguísima en donde Phoebe Waller-Bridge ya habla y habla y habla.
Claro. Y resuelve algo que nosotros no entendemos lo que está resolviendo. Así que bueno, hacé la corta, hermana, porque yo no estudié la vida de Arquímedes. No sé de qué me estás hablando.
Y aparte no tiene punto. Pero bueno, es como una distracción que está haciendo. Y me causa gracia porque tiran una dinamita a la parte de abajo del barco y es otra cosa que queda olvidada. Yo dije, bueno, ahora el barco se está hundiendo y se tiene que escapar. No, el barco está intacto. Después los nazis se asoman a ver dónde están yendo.
Claro, sí, no sé qué parte gracia. Explotó. Sí, no sé, ni idea.
Que, o sea, no importa. En realidad no explotó nada porque el barco no existe. Pero claro, la cuestión es que...
Pero cuando hay una explosión parece que explotó todo. Después
claro,
no entendés
normalmente
dónde quedó la explosión.
Sí, normalmente en una película una acción lleva una consecuencia y así sucesivamente, pero bueno, no es el caso. Sí. Y otra cosa que me causó mucha gracia, que es parecida a cuando la lancha cae de la nada, tenemos toda una escena en donde descubren, no, en realidad hay que ir para el otro lado. Entonces van para el otro lado y Mads Mikkelsen con unos binoculares dice...
¡Sí, ya no! ¡Che, están yendo para el otro lado!
El anticlímax constante, o sea, es como... Pero bueno.
En este momento, en estos momentos del barco, no me acuerdo si antes de que explote, pues, está esto, esta pequeña charla, un momento ahí íntimo, entre personajes, donde le dice, bueno, si volvés el tiempo atrás, ¿qué haría? Etcétera. Y ahí surge esto, que en realidad ya se había tipo tirado así, pero acá habla Indy de la muerte.
La muerte de su hijo. No, no, eso no lo puedo creer.
Que se fue a un lugar mejor.
Vos sos famosa por... nunca haber visto Los Simpsons. Pero conoces el meme de Pucci.
Sí, de
Volvió a su planeta.
¿Ese es? Ah, sí, claro. Ya no me necesitan.
Lo que hicieron fue eso.
Claro. ¿Qué última? Igual no era necesario que lo maten. Tipo, podía estar, no sé, viviendo en otro lado, qué sé yo. Se fue a vivir a Bolivia, no sé.
Para mí es una razón más por la cual esta película no debería existir. Porque,
tipo, ¿por qué tenían que matarlo? O sea, lo odiaban. Está bien que todos lo odiamos, pero bueno.
Bueno, a mí lo que me parece muy curioso es que los momentos en donde más se luce como actor Indiana Jones y en donde se justifica un poco que el tono de esta película sea un poquito más... acercar a Indiana Jones al mundo que habitamos nosotros, no el de los seriales,
claro.
El 40 y todo eso. Bueno, acá se emociona y sí. Ahí lo ves a Harrison Ford y te encariñás porque es un actor que seguiste toda tu vida. Es ese momento y el momento del final, más allá del fanservice, son los momentos que más funcionan.
Sí.
Pero giran alrededor del Pucci de la saga. Es algo que yo no podía creer. Esto me está funcionando, pero es como que funciona alrededor de, bueno, a Shia LaBeouf lo tenemos que sacar porque resulta que le pegaba a la novia y aparte nadie le gustó el personaje.
Sí.
Pero hace que sea algo como, bueno, decilo al pasar, no puedes hacer que todo el drama, no sé, es rarísimo.
Claro.
Sinceramente, nunca había algo
supuestamente
así.
Eso, a su vez, ocasionó que nuevamente se separe con de Marion, entonces, bueno, como que por eso es que está triste y es un señor triste y viejo, ¿verdad? Que igual quiero decir que es exactamente lo mismo que le pasa a Han Solo, el otro personaje de Harrison Ford, que también se revivió en secuelas, que era lo mismo, estaba separado de Leia porque no pudieron superar la tragedia del hijo, que en ese caso no se había muerto, pero bueno, se había pasado lo oscuro, ¿no? Entonces
vuelve a hacer lo que hacía de joven. En los dos casos creo que se muestra como
como viejo cascarrabia, claro.
No, pero lo que quería decir es que se muestra como algo positivo, que volvieron. Acá tienen a su héroe de la infancia haciendo lo que hacía. Y en realidad, en términos reales, medio patético.
Pero bueno, es lo mismo. O sea, me pareció muy raro. Vos me has dicho que también es lo de Luke, que también sí es parecido, pero me llamó la atención que es más parecido a lo de Han,
sí,
que
esto,
bueno,
esto,
es Harrison Ford encima. Es muy loco.
Esto es algo que hablamos justo antes de grabar. Yo había pensado en Luke y mi hipótesis, va, la pregunta que me hacía era por qué el Luke viejo y fracasado enojó a tantas personas y el indie parecería que está siendo, este indie parecería que está siendo bien recibido. Y mi hipótesis era porque esta clase de carácter es lo que asociamos con Harrison Ford en entrevistas y todo eso, que siempre hace chistes con que, nada, no soporta, no tiene ganas de estar ahí, cosas por el estilo. Pero no había pensado que sí, es muy parecido a lo que hacen con Han Solo también.
Sí.
Escucha, esto me parece que te va a parecer, espero que te parezca interesante. Es lo último que tengo para decir sobre Matt. Esto que hicieron de que el centro emocional del personaje sea, se construya alrededor de un personaje que querían borrar, es como si en episodio 3 el centro emocional, la razón por el conflicto entre Obi-Wan Kenobi y
ya sé lo que vas a decir.
Anakin Skywalker sea que se murió Jar Jar Binks.
¿Sí?
Es como, no, lo que tenés que hacer es esconderlo, viste, mostrarlo cada vez menos, como hicieron en esa película, que encima son espantosas, me parece que son más feas, o sea, en términos objetivos,
sí,
son más feas que esto.
Obvio.
No sé, es algo, de verdad, nunca vi, esta, viste que estas películas se parecen entre todas, y como estamos diciendo, las cosas que no funcionan, nada de lo que estamos hablando en este podcast es exclusivo de esta película, son cosas que se están viendo en todas las superproducciones, la mayoría. Esto nunca lo había visto. Es algo como completamente nuevo. Esto y después lo que pasa al final.
Pero bueno, todo esto deriva en la última como secuencia de buscar cosas, que es la que debería, la queríamos ir directo sin pasar por Antonio Bandera, pero bueno, acá estamos.
Sí,
y nos fuimos
somos media
a
hora
Sicilia,
más viejos.
Media hora más viejos, estamos en Sicilia, en una especie de cueva con mucho eco. ¿Qué es lo que más se parece por ahí a cosas que hacen Indiana Jones?
Muy bien, a eso quería llegar. Para el momento del barco, ¿no te estabas preguntando cuándo van a entrar a un templo,
¿cuándo,
unas
claro,
ruinas?
Una cueva, una cosita, dame. Una, no sé, una iglesia abandonada, por lo menos, no sé, algo.
Algo. Y no, están todo el tiempo en vehículos. De nuevo, es como una cosa de pónganse a ver las películas, las primeras tres películas y hagan, tomen notas. Es fundamental el tema de las ruinas, las civilizaciones antiguas y no sé, es bastante raro.
Sí.
Se compensa un poco con la cosa demencial que hacen al final, pero no tanto. Y aparte,
no, a mí, bueno,
están 10 minutos.
Vamos a llegar a la demencia. A mí, yo estoy en contra de la demencia. Sí, en contra de la demencia. Sí, en este caso.
A mí fue lo único que me pareció que hace que la peli valga la pena. Me parece igual horrible, pero dije, bueno,
pero
está bien.
Es como un montón.
Nunca vi algo así.
Pero
en estas películas que son tan genéricas, ok, hicieron, se fueron a la recontra mierda y por lo menos está bien.
Sí.
Ah, perdón, me puedo seguir quejando de cosas muy específicas porque me enojan. Apenas llegan a Siracusa, creo que es, la ciudad.
Sí.
Dicen, estamos esperando a que se haga de noche para que en la cueva no hayan turistas.
La cueva estaba en refacción, igual no había turistas.
Claro, y cuando secuestran al chico, dicen, bueno, vayamos porque seguro están yendo para allá. Ellos llegan antes.
O sea que perdieron tiempo.
No entiendo. Como
bueno, igual después también ahí como que secuestran al chico. Después el chico se escapa. Hay como toda una pelea con el otro ahí abajo. Tipo, al pedo eso. ¿Qué me importa ese chico?
El único momento. Ah, bueno, hay otra cosa que es bastante rara. Seguro lo pensaste.
¿Qué?
En todas las películas de Indiana Jones, incluyendo la cuarta, hay un personaje que en inglés se lo llama el Heavy.
Ah,
que
sí,
es más grandote,
sí, sí,
que todos los demás malos. En todas. Y en todas, Indiana Jones tiene que encontrar una manera ingeniosa de ganarles porque con la fuerza bruta no puede.
Claro.
Entonces, en esta película, cuando estamos viendo a un gigante más gigante que todos los otros gigantes de las otras películas, y sabemos que Indiana Jones tiene 80 años, ¿estoy loco? ¿O estás pensando todo el tiempo cómo será cuando finalmente Indiana Jones se tenga que enfrentar a él? ¿No lo pensaste vos?
No, la verdad que no, pero ni idea, no sé.
Al final muere esposado, ahogado.
Sí, lo mató Teddy, pero
lo
bueno,
Teddy.
Bien.
Y hay otra cosa que de guión clásico que no se hace, se establece que no sabe nadar.
Claro.
Antonio Banderas le enseña Y él termina aprendiendo a nadar en un plano general lejano. En una película normal te mostrarían que se está medio ahogando.
Claro, eso te iba a decir. Ni siquiera se nota que no está sabiendo nadar. No, solo porque repite la frase que le dijo Antonio Banderas. Es como que dice, ah, ok, esto es lo que está pasando.
Escuchamos que lo dice, realidad. Pero lo vemos de lejos.
Bueno, y acá encuentran... hay unas trampitas ahí que son divertidas. Como que van a un lugar que tienen que entrar a la pileta. Van a hacer unas cosas.
Es lo más Indiana Jones de toda la película.
Pero bueno, llegamos a la tumba de Arquímedes. Y está ahí el buen Arquímedes con el dial, pero un reloj. Y con un, ¿cómo es? Unas como grabados en su tumba que tienen unos aves con unos motores y unas hélices. Entonces, ¿acá qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Eso a mí me funcionó. Porque
sí,
para cuando
esto me encanta igual. Amo estas paradojas y cosas. ¿Por qué tiene un reloj Arquímedes? Es tremendo.
Pero lo que quiero decir es, me olvidé completamente de eso para el punto en donde estaban por entrar a la grieta, porque en ese momento para mí las posibilidades eran infinitas. Si bien habían pistas. Ahí
claro.
Sí.
No, yo a mí lo que me engañó fue, cuando estamos acá, vienen los nazis porque estaban ahí nomás, y lo disparan a Indy y dije, ah, bueno, listo, el Indy se va a morir y lo que vamos a hacer es ir para atrás para tipo evitar que Indy se muera. No pasó nada de eso, tipo...
No.
Quedó nomás con el balazo.
De hecho, sí, el balazo lo tiene ahí como en la última media hora de la película.
Sí, pero bueno, pará. Después de todo esto, vamos a otro lugar donde van a buscar los aviones para ir al... O sea, realmente me parecía como que ¿por qué ya no estamos en el lugar final del clímax? O sea, bueno, ¿cuándo es?
Yo quiero decir algo. El único momento que me pareció... Acá viene el único momento que me parece a la altura... Que está contado... con recursos que están a la altura de Steven Spielberg. Hay un momento en donde lo tiran a Indy, que es la quinta vez que lo tomaron prisionero, al piso, mira para arriba y ve que está saliendo un avión de un hangar. Y lo mira con un rostro que yo no entendí, y está buenísimo cuando las cosas las vas entendiendo de a poco y no te las dicen. Bueno, lo que estaba pasando es que no podía creer, era un avión nazi. En ese mismo plano de repente vemos las botas de 10 dementes haciendo cosplay de nazis. Y es como, en ese plano parece que volvió a la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Y con eso me parece que es una razón más para no tener que mostrarlo del principio.
Mm.
Porque sabés que él tuvo experiencias traumáticas con los nazis.
Sí, que literalmente lo vio a Hitler.
¿No? El momento de Hitler es increíble. El cuadernito de anotaciones del papá de Indiana Jones tiene la firma...
Con la firma de Hitler.
Esas películas son más ocurrentes. Tremendo.
Tremendo.
Perdón, una boludez relacionada a eso, porque hay saltos lógicos en los diálogos que no sé cómo llegan a la pantalla. Cuando están escabullidos ahí, también es una típica cosa, ¿no? Como están espiando desde atrás de no sé qué mierda. Elena le pregunta al pibe, ¿podés manejar este tipo específico de avión?
Sí.
Y él dice... Sí.
No, nunca manejé estos, le dice.
Nunca manejé este, y ella le contesta, nunca manejaste ninguno.
Claro, ¿y por
entonces,
qué le preguntaste?
¿Por qué le preguntaste?
Sí, yo no entendí eso.
No, yo creo que estamos en un punto en que estas películas parece que las escribió ChatGPT.
Pero igual es rarísimo para lo que pasa ahí con el avión del chico, que despega todo y había uno atrás.
Bueno, eso me causa gracia, que el chabón, hay un chabón que se durmió.
Era que estaba drogado, ¿qué le pasó? Quedó ahí.
Pero pensalo así, es un chabón que se tiró a dormir en 1969 y se despertó en el año 234 a.C. Es excelente la idea.
Yo no sé si el chabón entendió que estaba o que...
Es que lo divertido es pensar qué debe estar pasando por la cabeza.
Para mí que no entendió, claro. Pero es rarísimo igual que haya un tipo ahí durmiendo.
Pero bueno, ahí vamos al momento más rebuscado de todos, sí. Pero que de repente es cuando a mí... me despertó un poquito.
Bueno, igual está toda la explicación de lo que quiere hacer Mads Mikkelsen, que es, bueno, volver a cierta fecha de 1939. Bueno, esto no nos pusimos a acuerdo, no me acuerdo si es por algo que le dice Mads Mikkelsen o alguna conclusión a la que llega Indy, de que el plan de Mads Mikkelsen es matar a Hitler para suplantarlo. Que igual me gusta, o sea, tipo, parece interesante.
No, el problema en ese momento es que algo, no me acuerdo exactamente lo que dice Mads, pero para mí, en ese momento, de nuevo, lo que dice Indiana de, ¿qué clase de nazi querría matar a Hitler? Es una conclusión que no entiendo cómo llega a esa conclusión después de escuchar lo que acaba de decir el villano.
Claro, me parece que es otro salto lógico. Sí, eso me dijiste vos, pero yo no me acordaba exacto cómo era el diálogo, pero bueno, en un momento no.
Capaz hay algunas cosas que por ahí nos estamos acordando mal, porque son estas películas que son como una especie de baba que sale en cine y ya te la empezás a olvidar. Pero bueno, lo que sí me divierte es que una de las cosas es un lugar común decir qué haría si tuvieses una máquina en el tiempo, iría a matar a bebé Hitler.
Claro, sí, sí.
En este caso, el villano quiere hacer lo mismo, pero para reemplazarlo. Está bien.
Claro,
está
igual no era bebé Hitler, era Hitler Grant.
Bueno, claro, sí, sí. Esa es la variante. Pero me pareció, qué sé yo, ocurrente. La cosa es que
sí,
no sabes cómo llegar ahí.
Sí, a mí me gusta. Claro, me gusta eso. Pero bueno, después ahí pasa esto de que ahí Indy llega a la conclusión de que está mal la coordenada, de que no sé qué, y que vamos a salir en otro lado que no sabemos cuando atravesemos ese portal.
Bueno,
o
pero
sea,
ahí también hay otro problema, de eso sí me acuerdo. Él habla de que Arquímedes no sabía del movimiento de las placas tectónicas.
Sí, no sé la explicación que da, la verdad.
Con que diga que había algo que en la época de Arquímedes no se había descubierto todavía, a mí me alcanza, ¿no?
Claro, tipo algo de la longitud y sí, la sí, coordenada.
Porque eso es lo que estamos diciendo, no necesito que cada cosa me la expliquen en un pizarrón, y esta película tiene un exceso de exposición importante. Bueno, te dice eso. Entonces yo entiendo, claro, entonces no podés calcular dónde va a estar la grieta. No, la grieta está en donde creían, pero lo que cambia eso es en qué año salís. No entiendo.
No sé.
No sé por qué. El año 1939 estaba anotado en el cuaderno del papá de Elena, de dónde lo sacó. Si el portal, todo el tiempo el plan de Arquímedes era que ese avión aparezca porque lo vio aparecer. Ahora vamos a la paradoja, que es bastante interesante, pero
claro, yo no entendí lo de la fecha y que está puesta en el cuaderno, si él llegó a la conclusión de que en ese día hubo una fisura o qué mierda, no entiendo, pero
no
estaban anotadas las fechas y eso me confunde, o sea, no entiendo.
Es que me sale decirte, no es que no entendiste porque hablaron en chino y vos no sabés chino. No entendiste por qué.
Claro, pero capaz como tantas veces explicaron las cosas de los cuadernos, eso capaz se me escapó una línea que explicaba todo.
No, pero bueno, justamente ese es el problema de esta clase de películas. Le das tanta importancia a toda esta información que uno se empieza a hacer preguntas. En las de Spielberg, como dijimos, te dicen esto. Se robaron unas piedras de este pueblo y secuestraron a todos los niños. La misión de Indy es traer a las piedras y a los niños. Listo.
Claro.
Sin falta saber nada más. En la última cruzada existe algo que está la creencia de que la copa de la que bebió Jesús antes de que lo, en la última cena,
sí,
¿no?
La
antes
última
de que
cena.
Lo traicionen y lo crucifiquen, si bebés de esa copa tenés la vida eterna.
Uh-huh.
Muy fácil de entender. Un nene de 8 años, un viejo de 90, lo entiende, porque son dos oraciones. Acá, si tenés que hacer un esquema, ¿viste? Tenés que usar un pizarrón para entenderlo,
claro.
Listo, falló, la película falló.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero bueno, cuestión, pasamos por la grieta ahí al final.
Y aparecemos en la antigua Grecia.
Sí.
¿No te gustó para
claro,
nada?
Claro, antigua Grecia, antigua Roma, son de mierda estamos, pero como bueno, sí, en la antigüedad, 200 antes de Cristo.
Creo que es la antigua Grecia.
En
¿será una colonia?
En el sitio de no sé qué cosa, una batalla famosa y aparentemente, la verdad chicos, no estudié esta parte de la historia, perdón. Pero bueno, una batalla famosa en la que después sí había leído que Arquímedes se muere tipo durante esta batalla, o sea que no sé si va a tener tiempo de hacer el día. No sé si cierran bien los números, pero bueno, no me roben porque la verdad que tampoco es que sé exactamente cuánto tiempo duró la batalla ni demás, pero bueno, cuestión que salimos en este lugar y ahí yo cuando caí lo que estaba por pasar dije, no.
Es una locura. Me quedé con ganas de decir que cuando Indy llega a esa conclusión de que vamos a salir por otra época, no entendía por qué, ese es el momento en donde de repente algo pasó en mi cerebro y
claro, porque a qué lado vamos. Yo dije, bueno, vamos al año 3000.
Las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son infinitas. Vos pensaste en el futuro, yo pensé en dinosaurios.
Claro.
Yo pensé, aterrizan en la prehistoria y me muero.
Jurassic Park, tipo, no sé.
Puede ser. Sí, hacen como un homenaje a otra cosa de Spielberg.
Sí.
Después salen en donde salen y tiene sentido con lo que se planteó. O sea, en la clase. Esto también es de cine clásico, en la clase. Esta que no le está dando bola a nadie, habla de una batalla,
claro,
donde se especula que Arquímedes había hecho unas.
No sé qué, sí.
Sí, sí. Ahuyentó a los romanos con unas herramientas que nunca se pudo comprobar si existieron realmente, uh-huh. No sabíamos mucho de esto. Y finalmente ves que los romanos se escapan porque apareció un avión de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Sí, por el cielo. Que decían que era un dragón y cosas así.
Está raro. Aparte después aparece Arquímedes y charla con Indy y con la chica. Es como me pareció un montón. Aparte re estúpido porque, a ver, tipo, me pongo como en Indy persona, ponele, y digo, claro, esto para Indy debe ser, imagínate, es re emocionante. Porque está viviendo la historia, como le dice, ¿entendés? Entonces, bueno, y ahí también le creí a Harrison Ford como su actuación, pero por otro lado el contexto no me ayudaba, porque cortamos al chabón con la toga ese, pero ¿qué está pasando? Y aparte después Helena que le dice, ay, soy tu fan, no sé qué, y tipo, ¿qué?
Es muy estúpido. O sea, no te voy a discutir, es rarísimo. Extremadamente estúpido todo. La batalla naval se ve como una especie de, no sé, vos no jugás, pero ya muchas personas dijeron que parece la introducción de un Civilization o un Age of Empires, que siempre muestran alguna batalla y
pues, claro.
Bueno, ya les conté uno de los únicos momentos en donde sentí a Spielberg, ¿no? En donde se contó algo. Mi otro momento favorito es por razones prácticamente opuestas. El nazi de bigotito, enloquecido, usando la ametralladora disparándole a los barcos romanos, el plano.
El chabón no entendía, o sea que no sé qué le
pasa. Es como que enloqueció completamente. Sí. Y el plano que le dedican al tipo como loco, ametrallando barcos romanos, dije, bueno, está bien, por esto existen las películas.
Claro, gracias por esto.
Sí, no sé, yo dije, bueno, es una cosa en volante, pero aunque sea, había algo que nunca me imaginé que iba a haber. Nazis contra
romanos. Pero bueno, qué sé yo, está esto, bueno, Indy, acá está como el otro momento, como en la película, ¿no? Que Indy se quiere quedar, no sé, dije, este está medio gagá, ¿qué le pasa? Porque tipo, está todo herido, viejo encima, dije, claro, está delirando ese señor, pues, ¿cómo se va a quedar? Pero después, digo, capaz que siempre se quedó, ¿entendés? Porque todo esto es una paradoja igual.
Claro,
porque...
y ayudó a Arquímedes.
Claro. Sí.
Es la persona que ayudó a Arquímedes a terminar el dial. Yo pensé eso. Sí. Pero ¿sabes cuál fue mi problema? En ninguna de todas las películas Indy expresa deseo de visitar eras pasadas. Jamás.
No, claro. Obviamente no expresa, pero digo que debe ser para él emocionante este momento.
Para mí se presenta como lo que siempre quiso y lo tiene ahí al alcance de la mano, cuando en realidad su cosa siempre fue quiero recuperar...
Claro.
Preservar
la historia, digamos, sí.
Y pertenecen a un museo. Uh-huh. Hay un momento que me pareció divertido, es una transición divertida cuando le pega una piña. No te voy a dejar. O sea, es como bastante drástico.
Claro.
Te vas a quedar acá, piña, y se despierta en su...
A mí no me funciona esto.
Departamento.
Porque a pesar de que me vendió Harrison Ford por su cara de esto, de la emoción, y decir yo me voy a quedar, y también como esta... como medio angustia de que, bueno, me quedo acá porque en realidad si vuelvo tampoco tengo nada, como esta melancolía, ¿no? Y bueno, de lo que habíamos ya hablado, de que se quiere como quedar en el pasado porque ya está obsoleto y bueno, toda esta cuestión. Pero después esto de, no sé, que ella le pegue la piña, no sé, me parece que corta un poco con el mood. Que a pesar de que es todo estúpido, la actuación y lo que está pasando con Harrison Ford... o sea, es como todo un quilombo lo que pasa.
Sí. Pero por ahí a vos te estaba empezando a meter en clima y lo interrumpen. Que sí, es lo que hacen. Es un chiste,
claro.
Es un gag.
Y de repente estábamos en el presente. Tipo, no sé. De ahí, no sé cómo volvimos. No sé. Le
por empezar,
a
algo que dijiste que es un poco obvio, pero bueno, nada. Conecta con algo de lo que estábamos hablando hace un rato. Sí, un poco la idea que Indiana Jones se quiera quedar acá es porque se siente como una reliquia.
Claro.
También.
Que también como entiendo que no pertenece... por qué no se queda, porque si no la película es como que te está diciendo y sí, la verdad que se tiene que quedar acá porque ya nadie más lo quiere. O sea, como que sería un poco más cínico capaz de parte de la película dejarlo ahí.
No, pero lo que yo quería decir, y esto tal vez es lo que cambiaron al último momento, el tercer acto lo cambiaron, porque, de nuevo, para mí, Indy nunca expresó deseos de... Él quería descubrir, explorar estas civilizaciones antiguas. Nunca se le pasó por la cabeza cómo me gustaría charlar con Arquímedes. Eso es otra clase de personaje. Es el Doc Brown.
Claro.
En Volver al Futuro. Y también estaba pensando que un personaje que tiene esa onda es el de Rachel Weisz.
Rachel
no sé
Weisz, sí.
Rachel Weisz en La Momia.
Sí, sí.
Ella
claramente
era...
una película que mama de Indiana Jones.
Claramente, y me parece que termina siendo mejor película que la cuarta y la quinta de,
sí, sí.
De Indiana Jones.
Yo amo
justamente.
Esa película, creo que muchos saben. Me encanta y sí, me parece como una digna heredera, no sé si heredera, pero como una digna hija de Indiana Jones. Y me gusta que encima ahí el tipo Indiana Jones está como dividido, ¿viste? Porque Rachel White, la parte Henry Jones, si se quiere, de Indy es Rachel Weisz, como que los libros y todo, y la parte aventurera es Rick O'Connell, Brendan Fraser.
Mira, no lo había pensado así. Pero sí, el personaje de ella es alguien que vive, tiene la nariz metida en un libro,
claro.
Y no ve lo que sucede a su alrededor, y uh-huh. Está soñando con... Tiene idealizado el pasado y
sí.
Indy nunca fue... De hecho, Indy me parece que siempre tuvo los pies bien sobre la tierra. Por eso me parece que hubiera tenido más sentido si realmente iban a 1939, conectaba con la larga secuencia del comienzo, y ese sí es su momento de gloria.
Claro.
Tenía sus aventuras,
su
es como querer.
Y todo.
Sí, además, esta clase de película que te está queriendo llevar a. Que vuelvas a sentir lo que sentiste la primera vez que viste las pelis de Indiana Jones, las primeras. No sé, tenía un poco más de sentido.
Mm.
No sé qué relación hay entre Indiana Jones y la antigua Grecia. Pero bueno, acá hay un momento, tengo que admitir, cuando entra Short Round versión 2 con una señora, lo que se me pasó por la cabeza es, trajo Estados Unidos a la mamá.
Pero
no la reconocí.
No, pero dale, era obvio que estaba por entrar la Mario, la señora Mario.
En 5 segundos, o sea, caí, no sé, en un segundo me duró esto, pero me causó gracia porque me pareció que salió de la nada. El momento entre ellos funciona.
Funciona,
de
pero
hecho,
¿por qué? Claro, ¿cómo no va a funcionar? Sí, es re adorable. Está re bien.
Para mí es la segunda parte de lo que pasa en el barco.
Claro.
Funciona, están súper bien los dos.
Sí.
Pero esto tiene que ver con que quisieron borrar de la continuidad a un personaje. Es muy raro.
Sí, sí, sí.
Y listo, no quiero ver a Indiana Jones nunca más en mi vida, basta.
Basta, basta, basta. Dejen a Harrison Ford en paz.
Además me sorprende esto, la cuarta película era... La habían planteado, o sea, la idea, el germen de idea, la razón de su existencia era lo mismo que te cuentan acá. Que el chabón
que
está viejo.
Claro, está viejo.
Y ya no puede irse de aventuras.
En un lugar había leído, en Twitter creo que era, que bueno, viste que ahora Ki-Hui Kwan es tipo Oscar winner. Decía qué divertido sería tipo que lo pongan de nuevo con Ki-Hui Kwan, pero ahora conocido por todos y grande, ¿no? Espero que no lo hagan igual porque sería otra.
Bueno, yo leí una entrevista a Mangold que le preguntan eso. En algún momento pensaron a traer a Short Round y me pareció bastante insensible su respuesta. Seguramente ni se dio cuenta.
¿Mm?
Pero dijo, no, ni se nos ocurrió. Igual esto era antes de Everything Everywhere.
Ay, claro, ahora sí hay que esperar un tip.
O sea, lo que dice es, creo que las películas estaban filmando al mismo tiempo, pero podrías haber pensado en él. Igual,
claro.
Porque es un actor que estuvo en la segunda y hay mucha gente que lo quiere, pero no sé, horrible, horrible la respuesta. Solo hubiésemos considerado llamarlo, agregarlo al guión, si hubiésemos sabido que
claro.
Iba a ponerse de moda en Twitter.
Mal, aparte te imaginás toda la Oscar season con él ganando todos los premios y sabiendo que se estrenaba Indiana Jones en unos meses, o sea, como que le iba a reservar a la película.
Seguro, pero no lo digas así.
Claro, no. Bueno. Hasta siempre, Indy. Espero que quedes en un museo.
Ah, habíamos pensado. No, esto no se me ocurrió a mí. Lo vi, lo saqué de otro lado, pero me parece una excelente idea. El dial del destino lo terminas viendo en una estante en el departamento.
Sí, en la mesa de luz, tipo ahí.
Sí, vale. En la mesa de luz. De nuevo, no nos hagamos los pelotudos. Incluso si te gustó esta película, tenés que saber que la cosa de Indiana Jones es las reliquias pertenecen en un museo para que la gente pueda ir y las admire y aprenda de la historia. Después podés estar de acuerdo, ¿no? Porque esto es problemático, son cosas que... Son
sí,
cosas
pero
de
no importa, acá no nos importa eso, porque es Indiana Jones.
Pero bueno, vuelvo para esto que me pareció una idea excelente. ¿Qué tal si el final es en un museo, el dial está en un pedestal y ves un montón de estudiantes? Incluso elegí una de las actrices que estaban recontra aburridas, o sea, la misma cara. Elegí una cara bien reconocible que filmaste, le dedicaste un primer plano en la escena de... el aula en donde todo el mundo estaba quedando dormido, mostrarla interesada por el pasado, porque está viendo el objeto ahí adelante de ella.
Sí.
En final, hermoso y por fin, aparte es un poco gracioso, por fin Indy, después de decir tantas veces esto pertenece a un museo,
logró que esté en un museo.
Que uno de estos cachivaches termine en un museo. No sé, es como... Yo siento que a cada minuto se perdieron una oportunidad, qué sé yo. Nosotros no somos guionistas que cobran millones de dólares por escribir estas cosas, pero a veces pareciera que pensándolo un minuto, no sé.
Y sí, pero bueno. Veremos qué pasa con esto. Aparentemente no está yendo demasiado bien en la taquilla.
Como a tantas otras películas parecidas.
Así que veremos si en el futuro esto repercute en la producción de nuevas películas, nuevos tanques, y van a finalmente terminar por lo menos un poco con este negocio de la nostalgia.
Sí.
Y a ver si...
A ver si vuelve a cotizar, si sube el valor de la creatividad humana. De
claro,
nuevo.
Eso. Y si dejan a estos personajes y a estos actores, por favor, vivir una jubilación en paz.
Claro, bien dicho. Lo que acabas de decir es perfecto para cerrar, pero tengo...
¿Qué más querés decir?
Nah, una cosa que me parece que te va a parecer interesante. A vos te encantó The Fabelmans. A mí me gustó un montón, ¿te acordás? Cuando hablamos de ella.
Sí, me acuerdo.
Una de las cosas que me interesó de esta película es que parecía que Spielberg, que rechazó dirigir Indiana Jones 5
sí.
para hacer West Side Story y The Fabelmans, sí. dos películas muy superiores a esta, pero que bueno, también no tienen una propiedad intelectual de valor. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que más me interesaron de esa película es que parecía que está reflexionando en cómo el cine construye estrellas. Hay tres momentos diferentes cuando hace el corto de los vaqueros. Los amiguitos le celebran al que eligió para ser el sheriff. Y Spielberg está ahí a un costadito, nadie le da pelota. Y es el que hizo la película. Hay un segundo momento con los Boy Scouts que todo el mundo está diciendo ¡wow! ¡Increíble! ¡Mataste a todos! Al chabón ese que se va, ¿viste? Bueno, todos celebrando a él y Spielberg... con la mamá, los únicos que le dicen que bueno lo que hiciste son la mamá y el papá. Y finalmente está el bully que lo hace a propósito, busca que mostrarlo como un dios.
Engrandecerlo, sí.
Y todo el mundo festeja a ese tipo y nadie se acuerda de que el video lo hizo él. Uh-huh. Con esta película pasó eso. A nadie le importa que Spielberg no esté detrás de la cámara. Todo el mundo estuvo concentrado en otra vez veo a mi viejo amigo Indiana Jones. Y eso me parece que ya lo dije varias veces, si no es un signo de los tiempos, no sé qué es. Mm. Los artistas son absolutamente invisibles, el personaje, la propiedad intelectual es lo que vale, y me parece que deberíamos empezar a pensar el cine de otra manera, porque está importando la cáscara, y creo que deberíamos empezar a interesarnos un poco más en la obra de los artistas, porque son ellos los que crearon, los que nos enamoraron del cine. Mm-hmm. ¿Te gustó el final este? ¿Fue poderoso?
Sí, hermoso.
¿Crees que nuestros oyentes lo sintieron? Por lo menos algunos lo habrán sentido.
Sí.
Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Chao.
Sus conversaciones también son demasiado largas.